Saga de tortugas. Una exquisitez embarrada por el uso. ¿No?
20 minutos menos, en realidad faltan para las 12 del mediodía. Y vamos a charlar un rato en una sección que hemos dado en llamar Pedaleando Libros, con el amigo Jorge Rabassi, que hoy nos trae un autor peruano para compartir. Jorge, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo andás? Bueno, vamos a comentar en realidad un libro. No vamos a hablar mucho del autor, solamente vamos a decir que es un peruano, nacido en 1975 en Lima, y después que se crió en el extranjero porque sus padres se exiliaron, y actualmente vive en Barcelona, como tantos escritores latinoamericanos, no todos de ellos exitosos, como él ha dicho. Nos vamos a referir a un libro muy interesante, realmente es el primero que publica, o por lo menos el que yo conozco.
Estamos hablando de Santiago Roncagliolo.
De Santiago Roncagliolo, exactamente, que publica su primer libro, que fue Premio Alfaguara de Novela en el año 2006, y se llama Abril Rojo. ¿De qué se trata Abril Rojo? Bueno, es una historia que se desarrolla durante un proceso electoral y de la Semana Santa en el año 2000, en la ciudad de Ayacucho, donde hay un fiscal, el protagonista, Félix Chalcatana Saldívar, que lo ponen a investigar unos asesinatos supuestamente relacionados con resurgentes senderistas en la zona de Ayacucho, que en quechua precisamente quiere decir rincón de los muertos, ¿no es cierto? Es donde el Sendero Luminoso tuvo su mayor actividad terrorista o guerrillera en los años 80. Todo el mundo se acordará que termina con la... no termina, sino un hito muy importante del triunfo del ejército peruano fue con cuando atrapan al camarada Gonzalo, ¿no es cierto?, en 1992, en septiembre de 1992. Y bueno, y después de eso quedan actividades. Entonces la novela se desarrolla en ese lugar, empieza como una novela policial común y corriente, en realidad es una novela, o sea, con una estructura de tipo policial, porque se producen una serie de muertes, y a través de esa serie de muertes el autor pinta cuál es la realidad de Ayacucho con poblaciones. Él tiene que ir a una población cercana, cómo se coapta, digamos, a los habitantes para que voten por determinado candidato, son elecciones libres pero no tanto, cómo la gente común del pueblo es muy reacia a hablar con extraños, o sea, como él lo describe en una parte, como si todos estuvieran muertos, ¿no es cierto?, que no tuviera ningún tipo de intención de interactuar con otros, como hoy utilizaríamos la palabra zombies, ¿no es cierto? Sí. Para no hacerla, para que sea más gráfica. Y bueno, y conjuntamente en ese momento se celebra la fiesta de la Semana Santa ahí, que como dice un cura del lugar, en realidad no es la fiesta de Semana Santa, es la antigua fiesta de los quechuas ancestrales de hace cientos de años atrás, de antes de la contesta, de la conquista, es la resurrección después de la cosecha. El libro realmente es buenísimo. Él dice que es una obra de ficción, pero que hay párrafos enteros que ponen en boca de los protagonistas, por ejemplo, un jefe militar que está ahí, donde él pone en boca de ese jefe militar, si bien son personajes ficticios, pone declaraciones oficiales o del ejército en ese momento. Por ejemplo, justifica las torturas, las muertes y todo que hacía el ejército, diciendo o eran los terrucos, o sea, los terroristas, o éramos nosotros. Y también pone en boca de un detenido que él va a entrevistar, ¿no es cierto? Bueno, una que yo voy a leer, una declaración terrible de las cosas que pasaban en las cárceles donde estaban detenidos los guerrilleros, y las cosas que también hacían los guerrilleros, por ejemplo, el uso de chicos en sus acciones guerreras, que lo pone en otro libro que yo también lo voy a citar, no lo voy a desarrollar, pero lo voy a citar. Y bueno, y realmente muestra una guerra terrible desarrollada en un gobierno pretendidamente democrático, y el tipo narra muy bien. Tal es así que Roncagliolo dice En otro libro, yo voy a sacar una frase que había subrayado para leerla expresamente, se escuchan los papelitos que voy desparramando, dice, de mis libros espero que sean fáciles de leer y difíciles de procesar.
Es muy buena esa.
Muy buena.
Correría para cualquier obra de arte, tal vez.
Correría para cualquier lora. Que el lector los devore por ansiedad, pero que se encuentre en el fondo una historia oscura, una historia sobre el miedo. El miedo es mi tema. Entonces, yo por eso me identifiqué tanto con esta persona. Tal es así que buscando en Mega Pub bajé dos libros de él. Uno que se llama... perdón que los leí, lo que pasa que no los tengo, se llama La pena máxima, y el otro que se llama La noche de los alfileres, y eso me llevó a leer de nuevo Abril Rojo.
Bien.
Bueno, entonces repito, Abril Rojo de Santiago Roccaliolo, y para aquellos que tengan interés en seguir leyendo a Santiago Roccaliolo también, tenemos La pena máxima, que se desarrolla en parte en la Argentina durante el Mundial del Fútbol 78, no es un libro de fútbol, se desarrolla en Lima la mayor parte, y otro libro que se desarrolla en Lima también a fines de los 90, que se llama La noche de los alfileres.
Bien, bueno, por otro lado, Jorge, es bueno y necesario, y creo que imprescindible, en este espacio decir algo respecto de que acaban de darle el premio Nobel de literatura, bueno, a Bob Dylan.
Bueno, precisamente eso es lo que íbamos a nombrar. Vamos a hacer un pequeño homenaje. Quizá Bob Dylan no necesita un programa de 15 minutos, necesitaría un programa mucho más grande, y en realidad me parece que es la reivindicación de... Yo me acuerdo cuando estudiaba literatura española en el secundario, que estaba entre los antecedentes, ¿no es cierto?, que uno iba estudiando todo lo antes del Cid, después del Cid, no me acuerdo bien en este momento, estaba el Mestre de Clerecía, que era el arcipreste de Ita, que eran las obras desarrolladas, digamos, por el clero, por más que el arcipreste de Ita escribe una obra que no es esencialmente religiosa, y después estaba el Mestre de Juglaría. O sea que los juglares eran poetas.
Sí.
Y digamos que en este caso Bob Dylan es un juglar del siglo XX.
Uno de los grandes juglares.
Si lo vemos desde el punto de vista de la música, junto con Elvis Presley y John Lennon, son las grandes figuras del rock de la segunda mitad del siglo XX, ¿no es cierto? Más allá de que Paul McCartney también es un excelente músico, pero así, con ese sentido de juglar, con el sentido de ponerle música a algo que quieren decir, a algo que no sea mero entretenimiento, es Bob Dylan, y yo pienso en segundo lugar John Lennon. Y otro tipo también muy importante en este tema es Lou Reed, que él reconoce, digamos, y John Lennon también reconocen la paternidad de Bob Dylan.
Sí,
¿no?
Que llegó unos años antes que ellos, ¿no? Yo creo que no hubieran existido, tal vez, ni Reed ni Lennon si antes no hubiera estado Dylan. Fue una gran influencia y Dylan empezó ya en la década del 50.
Claro, yo la primera canción que escuché, porque yo ya tengo, como se dice, peino canas, o sea, tengo canas pero no me las peino, digamos. Yo lo empecé a escuchar, la primera canción que escuché de él fue en el año 62, y era Soplando en el viento, cantado por un autor que venía a la Argentina en ese momento, francés, que se llamaba Richard Anthony, y esa canción me impactó sin saber de quién era
el tipo,
cómo era. Después conocí a Bob Dylan con una canción que se llamaba I Want You, me acuerdo cuando se hacían los asaltos. Y bueno, y después ya más adelante uno ya empezó a escuchar las canciones. Yo no soy un experto, a mí me gustaban más los Beatles. Quizás vos me pones una canción de los Beatles y yo te digo qué canción es. De Bob Dylan he ido aprendiendo con el tiempo. Después escuché Mr. Tambourine. Hace poco escribí, por ejemplo, Un pequeño giro del destino. Y todas son canciones que no son canciones, digamos... con efectos especiales. Él empezó tocando simplemente, acompañando, se puede decir, sus poemas con una guitarra.
¿Tenemos algo para leer de Dylan? No, estamos con muchos señaladores.
No, acá me parece que me están pasando otra canción.
¿Cuál
que
te
no
dice?
Es Blowing in the Wind, pero es Los tiempos están cambiando. Y voy a leer una. No, déjala.
Hay algo para leer alusivo, sí, a esa canción, Jorge, como para cerrar.
Vamos a leer lo que dice, porque es un poema. ¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de que se le pueda llamar hombre? ¿Cuántos mares debe cruzar la paloma blanca antes de dormir en la arena? Sí, ¿y cuántas veces deben volar las balas del cañón antes de ser prohibidas para siempre? La respuesta, amigo mío, está soplando en el viento. La respuesta está soplando en el viento. ¿Cuántos años puede existir una montaña antes de ser arrastrada al mar? Sí, ¿y cuántos años pueden vivir algunas personas antes de que se les permita ser libres? Sí, ¿y cuántas veces puede girar la cabeza un hombre fingiendo que no ve? La respuesta, amigo mío, está soplando en el viento. La respuesta está soplando en el viento.
Una de las más emblemáticas canciones.
Y aparte es una de las canciones más conocidas en el mundo, bandera de batalla de tantos jóvenes a lo largo y a lo ancho del mundo, aunque es redondo, el mundo no tiene rincones. Porque dicen aquel rincón del mundo, el mundo no tiene rincones porque es redondo. Que realmente significaron, no solamente esto, no era una música, digamos, no se escuchaba en las discotecas, eran realmente poemas. Y la otra que pasó Jorge antes, que lamentablemente es muy larga, Los tiempos están cambiando, alguien llegó a decir que si no hubiese existido esta canción, Los tiempos están cambiando, por ejemplo, no hubiese existido el mayo francés.
Jorge, gracias y hasta la próxima. Jorge Rabassi pasó por Fuga, hablándonos de algunos libros entrañables, él nos recomienda a todos, ¿no? Y para cerrar, con una suerte de homenaje a Bob Dylan, que recientemente ha sido nombrado Premio Nobel de Literatura.
No me quiero ir sin recordar a otro autor que murió ayer, Premio Nobel. El mismo día que le dan al premio a Bob Dylan, muere Darío Fo. Premio Nobel del año 96 o 97 italiano, cuya obra más importante conocida es Muerte accidental de un anarquista. Y hoy en mi noche de desvelo estaba escuchando una radio, Radio Popolare de Milán, y comentaban que iba a ser velado en la plaza principal de Milán frente al Duomo. Y una mujer le preguntan si iba a ir y dice que ella había asistido a la capilla ardiente que había, lo que le había llamado la atención que había dos carabinieri al lado de Fo. Dice, nada más incongruente, dice, que ponerle dos carabinieri a Fo, que era el representante del antosistema, que era el representante del antiautoritarismo. O sea que también nuestro homenaje a Darío Fo, casado con una gran artista que se llamaba Franca Rame y que estuvo varias veces en la Argentina.
Bien, Jorge Rabassi pasó por Fuga. Perdón. Ya volvemos, ¿eh?
Después de la tanda, volvemos con más Fuga de Tortugas.